De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Entramos de lleno en la hora cultural, es jueves, saben que nos gusta la cultura, promoverla, y aquí tenemos a varios agitadores culturales. El que recientemente ha sido nombrado director del Teatro Fernando Fernán Gómez, creíamos, no, como es un hombre ya con mucho cargo, no vendrá a su cita del jueves. Bueno, pues aquí está. Juan Carlos, hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pero vamos a ver, escucha, por encima de, y por debajo de los cargos. Yo soy Juan Carlos. ¡Ya estoy!
No, es que
estaba
si
haciendo
no lo
yoga,
serías, no
yoga.
Serías.
No, y tú eres Nieves, y somos amigos desde hace muchos años. Entonces, hoy parece ser que pudiera ser el último día antes de, pero desde aquí digo, claro, no alto, claro, que vamos a tratar que en el Teatro Fernando Fernán Gómez este programa tenga también un espacio.
¿Pero qué
fíjate,
me dices?
Sí, vamos a tratar, vamos, el director lo sabe, por eso, vamos a ver. Siempre venimos
no
los del teatro a la radio. ¿Por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué no viene la radio al teatro?
¡Ay, qué bien! ¡Me encanta!
Y no te olvides de esto. Fernando Fernán Gómez, todo el mundo cree que esa maravillosa película, El viaje a ninguna parte, era una novela. No, era un guión para la radio.
¡Ay!
O sea, la radio tiene que estar cerca de donde esté Fernando Fernán Gómez.
Bravo, bravo, bravo. Nos gusta mucho lo que acabas de decir. También hoy tenemos que hablar de Teatralia. Marta Zúñiga, muy buenas.
Buenas tardes, saludos de nuevo. Sí, porque arranca hoy Teatralia.
Y tenemos enseguida que hablarles a ustedes de una invitada que presenta su primer álbum. El título Prenderé una velita, les diremos de quién se trata, pero ahora se estrena en este gabinete cultural. Ella es doctora en filología francesa. Es una buenísima comunicadora. Queremos que nos hable de algo que ella domina, que es la poesía. Pues recuperamos en esta tertulia a una tertuliana con la que hemos compartido muchas horas de radio, Alicia Mariño Espuelas. ¿Qué tal,
Hola,
Alicia?
Buenas tardes. Estoy feliz de estar con vosotros.
¡Qué bueno!
Y cuando suena esta música yo tendría que deciroslo casi en francés. Je suis ravie d'être avec vous.
Ah.
He venido, estoy encantada de estar con vosotros. Et je suis venue pour vous dire que je vous aime.
Ay, ¿podemos hablar en francés?
Claro,
claro, por favor. Je t'aime.
He venido para deciros que os quiero.
Bien.
Aunque esa canción lo cuenta en inglés.
Bueno, pero no importa, aquí somos políglotas. Oye, vamos a empezar abriendo boca porque tú nos vas a traer cada día una poesía. Y en esta ocasión rescatamos a alguien que hace 140 años que nació. Probablemente ha estado muy a la sombra de su hermano Antonio, pero hoy queremos reivindicar la poesía de Manuel Machado. Así que así nos estrenamos con Alicia, cuando quieras.
Ocaso. Era un suspiro lánguido y sonoro, la voz del mar aquella tarde. El día, no queriendo morir, con garras de oro de los acantilados se prendía. Pero su seno el mar alzó potente, y el sol, al fin, como en soberbio lecho, hundió en las olas la dorada frente, en una brasa cárdena deshecho. Para mi pobre cuerpo dolorido, para mi triste alma lacerada, para mi yerto corazón herido, para mi amarga vida fatigada, el mar amado, el mar apetecido, el mar, y no pensar en nada.
Pues poesía de Manuel Machado para la tarjeta de presentación de Alicia Mariño. ¿Qué podemos decir de Machado? Porque queremos aprender mucho con esta sección. Él realmente tiene una infancia sevillana como Antonio, exactamente
pues sí,
igual.
Sí, sí. En la familia creo que fueron pues cuatro hijos varones que sobrevivieron, aunque su madre dio a luz a varios que murieron. Nacieron en Sevilla y en los primeros tiempos, muy en su infancia, vivió en el Palacio de las Dueñas, en una zona que había para poder alquilar gente particular. Pero entonces el abuelo saca una cátedra.
Que era un personaje, el abuelo.
Claro, el abuelo, ya liberal, Saca una cátedra en Madrid, en la Universidad Central, y entonces se viene toda la familia a Madrid. Y ahí, porque tanto el padre, que era un gran folclorista, como el abuelo, conocían mucho a Giner, de los Ríos.
Giner de los Ríos.
Y entonces estudian ya los niños en la
escuela, en el instituto.
En la
libre,
institución,
¿no?
Libre de enseñanza. Así es un poco, pues, los primeros tiempos. Luego vuelve a Sevilla. Vuelve a Sevilla para estudiar la carrera de Filosofía y Letras. Y allí conoce a la que será 10 o 12 o 13 años más tarde su mujer, Eulalia Cáceres. Pero bueno, de eso contamos luego alguna
cosa. Bien, sí, claro que sí, porque eran medio parientes o parientes del todo. Pero vamos primero con, ya que hablamos de Manuel, París fue fundamental. También volvemos otra vez con Antonio, pero también en la vida de Manuel. Pues, ¿por qué? A ver.
Pues mira, sabéis que también Antonio creo que fue profesor de francés.
¿Sí?
Pues también Manuel sabía muy bien francés. Entonces, cuando tiene 20 años, muy jovencito, 20, 21, se va a París. Y en París trabaja como traductor para una gran editorial, la editorial, me parece que era la editorial Garnier. Y bueno, y ahí es cuando empieza. Bueno, ya había empezado a hacer sus primeros pinitos en Sevilla. En la época de la facultad ya había publicado alguna revista, algún poema en revistas de esas poéticas y tal. Y también conoce a Juan Ramón Jiménez. O sea, que ya ha publicado en revistas que lleva Juan Ramón Jiménez, pero poquita cosa. Va avanzando en este tipo de publicaciones y en París, cuando tiene 24 años, es decir, en 1902, publica el primer libro de poemas, Alma, maravilloso. Y ahí ya va arrancando su carrera. Es verdad que también en París, fíjate, conoce.
Tiene influencias,
claro,
¿no? Ahí se impregna ahí, de lo que estaba pasando en ahí, ese momento en la capital.
Exactamente,
francesa.
Ahí conoce a Amado Nervo, que tú sabes, algún día traeré algún poema de él, porque hay uno de Amado Nervo que para mí es fetiche, pero conoce también a Rubén Darío. Y ahí está, se imbuye, se llena de esa influencia que ya nadaba en el ambiente y en España, que es el modernismo. Uh-huh. Pero claro, está con el maestro, que es Rubén Darío. Y también le influyen los simbolistas franceses, especialmente Verlaine, claro, que él traduce continuamente.
Claro, claro.
Y bueno, pues, ¿qué te parece si leemos un poema donde se pueda ver la influencia del modernismo? Todos recordáis ese poema de Rubén Darío, de Margarita está linda la mar,
sí.
y esas estrofas que decían, lo quería para hacerse decorar un prendedor, con un verso y una perla y una pluma y una flor. Bueno, pues eso, modernismo puro. Os traigo uno de Manuel Machado.
Venga.
Que además se lo dedica a Jacinto Benavente. O sea, que mirar cómo estaba él ya de bien relacionado. Y se llama Figulinas.
Venga,
aquí
pues
vemos,
te ponemos musiquita, Jorge.
Sí.
Venga, ahí está.
Influencia modernista, Figulinas. Qué bonita es la princesa, qué traviesa, qué bonita. La princesa pequeñita de los cuadros de Watteau. Yo la miro, yo la admiro, yo la adoro. Si suspira, yo suspiro. Si ella llora, también lloro. Si ella ríe, río yo. Cuando alegre la contemplo, como ahora, me sonríe. Y otras veces su mirada en los aires se deslíe, pensativa. Si parece que está viva, la princesa de Watteau. Al pasar, la vista hiere, elegante, y ha de amarla quien la viere. Yo adivino en su semblante que ella goza, goza y quiere, vive y ama, sufre y muere, como yo.
Pues hablamos de Manuel Machado con Alicia Mariño. Estamos todos muy callados, Estáis
es
todos
precioso,
aquí
precioso, qué comienzo. Pero
sí,
me vas a permitir una cosa.
Sí.
En este momento de España, duro, difícil, esos dos hermanos fundamentales de nuestra historia, de la poesía y de la vida. Uno era ideológicamente de una manera y otro era de otra. Y fueron hermanos toda su vida. Y se quisieron. Claro,
ahora,
eso es un ejemplo, es un ejemplo de que los españoles perfectamente podemos y debemos convivir, cada uno con su ideología, pero respetándonos, pensando que nadie es superior a nadie, que todos somos hijos, no sé si de un dios o de la madre naturaleza, y que cada uno tiene derecho a expresar su opinión. Ahí está.
Pues vamos a hablar de esa relación que ya ha apuntado Juan Carlos con Antonio Machado.
Estuvieron siempre unidísimos. Estos dos hermanos estuvieron muy, muy unidos. Y hay un momento en el que Manuel incluso publica un libro de poesía que se llama Ars Moriendi. Y escribe al hermano, escribe a Antonio y le dice, debía tener 42 años, todavía no ha llegado la guerra ni nada de esto, y le dice, perdón, le dice, mi poesía envejece, la tuya no. Él está bajo y piensa que se despide de la poesía con ese libro, Ars Moriendi, el arte de morir.
Ya.
Y entonces Antonio le contesta y le dice, la poesía no envejece, si la poesía es buena, es eternamente poesía.
Bueno, entonces, tanto Manuel y Antonio hicieron obras de teatro juntos.
Exactamente, a eso venía a contar, que ahí está Juan Carlos, lo estoy mirando de frente porque ahí tiene muchísimo que decir.
Tiene mucho que decir.
Fíjate tú, qué miedo le tengo yo a Juan Carlos con todo lo que sabe de teatro, que hasta traigo una chuleta con las obras de teatro que hicieron juntos a final de los años 20, entre los 20 y tantos y los 30.
O sea, hace 100 años.
Exactamente. Esto es bonito. Mira, de 1925 a 1935. Os digo, Desdichas de la Fortuna o Juanillo Valcárcel, lo conoces. Sí. Juan de Mañara, evidentemente. Las Adelfas. La Lola se va a los puertos, esa la conocemos todos.
Y curiosamente la hemos visto en cine y en teatro poco.
La prima Fernanda, la duquesa de Benamejí, el hombre que murió en la guerra. Y sí querría decir que cuando se estrenó La Lola se fue a los puertos, al cabo de... Esa se hizo en el 29, se debió estrenar en el 30. Total, que les hicieron un homenaje importante en Sevilla. Y en ese homenaje estaban los hermanos y estaba José Antonio Primo de Rivera, que todavía no era líder de nada, sería el futuro... representante o líder del fascismo. Y bueno, íntimos todos, con lo que tú decías, ideologías que cada una va a ir por un lado. Pero vamos, por cierto, José Antonio Primo de Rivera también escribió poesía.
Es decir, tenía
una unión con la cultura y eso le unió en esos momentos de entusiasmo con los hermanos Machado.
Alicia, tenemos que concluir ya. Tienes que hablarnos de Eulalia.
Bueno, pues... Eulalia, que ya os digo que la conoció en Sevilla, pues resulta que se casa con ella, pues eso, 10 años más tarde. Y al poco de casarse con ella, que se casa en 1910, él se pone las pilas porque había sido un tanto libertino, Había tenido una vida disoluta,
total.
Claro. Y entonces hasta hace unas oposiciones al cuerpo de archiveros, bibliotecarios, y eso interesa para Madrid. Sacó la plaza y trabajó en la Biblioteca Nacional, pero luego sacó otra plaza de archivero del municipio de Madrid.
Que sentó la cabeza gracias a Eulalia.
Y estuvo en la Biblioteca Municipal, que hoy es la Biblioteca Histórica. O sea que eso para Madrid importa saberlo. Y lo único es que cuando la guerra, Eulalia era muy religiosa, tenía una hermana monja. Y ellos iban todos los veranos a Burgos a ver a Carmen Cáceres, hermana de Eulalia. Y ahí es donde le cae la guerra encima.
Le cae la guerra y le detienen porque le pilla en la parte justamente. Entonces dicen que ahí se vio forzado.
Claro.
Ideológicamente a decir que estaba en un sitio cuando a lo mejor no era 100% así, pero le pilló en el bando nacional. Igual que Antonio le pilló en el bando republicano.
Pero lo que sí os quiero decir y quiero que conste que independientemente de que como en la Segunda Guerra Mundial en Francia y en Bélgica la gente sobrevivió como pudo, pero Manuel nunca dejó de ser un liberal. Y nunca dejó de adorar a su hermano y su hermano a él. De hecho, cuando Antonio huye con su madre y muere en Collioure, el que va a recoger y el que va a estar allí presente es él. Y desde entonces, o sea, los 8 años que le sobrevive son de una tristeza inmensa. Y es cuando él, en los últimos años de su vida, escribe mucha poesía religiosa. Por cierto, cuando muere, Eulalia se mete a monja.
Pues, fíjate, madre, o sea, igual que su hermana, madre mía.
¿Y no podría leer un poema?
Sí, pero ya para finalizar esta hora, porque si no le dejas a Juan Carlos sin ningún protagonismo.
Ay, perdón.
Te hemos dado más tiempo del que tiene aquí todo el mundo para hacer su sección. Pero vale, como era la primera vez, pues hemos sido generosos. Pero aquí, ya lo sabe Juan Carlos, hay que ir a mucha velocidad. Pero hoy, como tenemos que hablar del teatro Fernando Fernán Gómez, creo que nos tienes que decir aquí cuáles son tus tarjetas de presentación como nuevo director. ¿Ya tienes pensado hacia dónde vas?
Sí, he tenido tiempo de pensarlo, a veces demasiado, porque siempre hay un trecho grande entre todo lo que tienes en tu cabeza y luego lo que se puede hacer, porque el dinero cuenta. ¿Qué vamos a decir? Vamos
ya
a ver.
Lo creo. Lo pero primero, el siéntate, tenemos que hablar.
Di esa frase.
Esto lo has dicho antes y me ha parecido fantástico. ¿De dónde viene esa frase?
Esa música que está sonando, dirán ustedes, ¿y por qué? Es la violetera, es una versión que han hecho muy poco romántica, pero es la violetera y ya verás lo que voy a descubrir. Vamos a ver. Esa frase me gustaría que estuviese desde el primer día que llegue colocada en el frontispicio del Fernán Gómez.
Qué bueno.
Es la frase que le dice Nora a Torvaldo cuando han pasado muchas cosas y de repente dice, oye, yo también cuento, tenemos que hablar. Siéntate, tenemos que hablar. Yo creo que dicen los estudiosos que con esa frase empieza la modernidad en el teatro. Y he querido que, precisamente porque los 2 siglos que voy a tener como santo y seña, son el 19 y el 20. Vamos a ver. Nieves, un teatro se expresa a través de su programación, de las múltiples actividades que tiene, entre ellas, por ejemplo, la radio, y del público. De tal forma que la programación es lo más importante. A veces, no te voy a negar, que miro los teatros públicos y pienso, cuidado porque parecen una especie de cajón desastre. No, hay que tener un discurso. ¿Qué discurso quiero tener? Pues muy sencillo, vamos a ver. No vamos a hablar, dice, un año vamos a hablar de las guerras. No, vamos a hablar de muchas cosas. Pero lo más importante es el recuperar el repertorio. El repertorio son el áurea catena, las boyas que nos indican si vamos hacia el puerto o nos estamos metiendo en alta mar.
Si te estás perdiendo, claro.
Son esos textos que forman parte generación tras generación, que son, dices, textos fundamentales que a lo largo de la vida de cada persona han ido viendo. Por ejemplo, ¿cuántas veces has visto Luces de Bohemia? ¿Cuántas veces has visto La camisa de Lauro Olmo? Tres sombreros de copa o
Historia de una escalera.
Lo triste es que en esta España del siglo XXI eso lo estamos olvidando y el repertorio se está perdiendo.
Pues vamos a recuperar repertorio, entonces.
Fundamental. Bien. Después, vamos a ver. Por eso lo que vamos a hacer y lo que tenemos que hacer es buen teatro. La danza, Marta Rivera de la Cruz ha dicho, voy a hacer un espacio dedicado solo a la danza, de tal manera que desde aquí lo digo, danza no va a haber porque va a haber en el ayuntamiento un espacio muy importante. Segundo, vamos a ver, me gustaría hacer zarzuela, claro. La zarzuela
también
tiene que estar...
¡Qué maravilla!
Lo que pasa es que la zarzuela es cara y hay que tratar de buscar dineros. Hay que buscarlo. Seré monja andariega. Y luego, vamos a ver, ¿cómo se llama el teatro Fernando Fernán Gómez? Si un teatro se le pone ese nombre, tiene que tener el espíritu de un hombre fundamental de la cultura española en muchos aspectos. Me parece que ya lo he comentado hace un año, escaso, la SGAE preparó una gran exposición de Fernando Fernán Gómez. Y yo pensaba, ¿pero por qué no se hace allí, no? Bueno, Fernando Fernán Gómez Jr., hijo, me dijo, ¿por qué no escribes la parte teatral para el programa? Y entonces me puse a reflexionar y dije, vamos a ver, todo Fernando Fernán Gómez es materia teatral. Un hombre que, bueno, su madre, cómica, como le gustaba decir a él, bueno, se enamora del hijo de María Guerrero, por lo tanto es el nieto de doña María Guerrero, Fernando Fernán Gómez. Todo él, sus películas, sus novelas, Su discurso de entrada a la academia, sus memorias, El tiempo amarillo, es puro teatro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues, y luego, cuidado, vamos a tratar de llevar alguna de sus grandes películas
por al, teatro.
Al teatro.
Al teatro. Qué bien,
eso el hijo
bien.
Estaba emocionado. Esto como me gusta. Segundo, era un hombre que le gustaba mucho hablar, conversar. Era un gran tertuliano, pensando que no va nadie a imponer lo que yo pienso, sino esas tertulias culturales donde se iba a aprender, ¿no? Pues hay que recuperar las tertulias.
O sea, ¿vas a recuperar tertulias?
Allí. Oh.
¿Vas a llevar películas al teatro?
Exacto. Vamos a hacer cine también, su cine hay que verlo.
¿Va a haber diálogo?
Mucho, mucho.
Has dicho que quieres llevar la radio y la televisión al teatro.
Exacto.
Y
vamos a tratar, por ejemplo, Juan Mayorga, vamos, y me quito el sombrero, ha hecho una representación teatral basada en su discurso de entrada a la academia. Pero tú lees el de Fernando Fernán Gómez contestado por Paco Nieva y te quitas el sombrero. Voy a tratar de hacer una dramaturgia también con las memorias, que son las memorias de un cómico fundamental, ¿no? Entonces, hay tanto que hacer. Y otra cosa que casi nadie sabe, la pequeña sala, hay una sala maravillosa.
Porque ¿cuántas salas tiene?
En realidad hay más de dos. Ajá. Hay 3-4 que vamos a tratar de abrir alguna más y luego hay una sala de exposiciones única que ahora te cuento una cosa. Jardiel Poncela se llama la sala pequeña y poca gente sabe que Jardiel fue el primero que le dio la oportunidad a Fernando Fernán Gómez de ser actor.
Fíjate, o sea, es que y todo parece todo que,
bueno,
que
cuando Jardiel muere, Jardiel está en la ruina. ¿Sabes quién paga el entierro?
Fernando Fernán Gómez.
Claro. Todo eso lo tenemos que saber porque es nuestra historia. Y como no me quiero alargar, en esa sala de exposiciones hay que hacer justicia a la memoria. Allí tenemos que hacer exposiciones de Rodero, de Amparo Ribelles, que por cierto es el 100 aniversario en este año. Alberto Closas, María Jesús Valdés, Irene Gutiérrez Cava. ¡Claro! Es una forma de mantener vivo esas mujeres y esos hombres que fueron todo. Fíjate que no hablo de directores, no. Y lo haré, voy a tratar de hacerlo con el Museo del Teatro, que está en Almagro, ¿no?
¡Qué bien, por
Fíjate
favor.
La de cosas que hay que hacer.
Uf, pero si es que tendrás tiempo en 2 años, 4.
2 años, esperemos que sean 4, pero ahora bien, se firman 2, ¿no?
Bien, bien. El público.
Bueno, el público es fundamental. Vamos
claro.
a ver, hay que tener una relación distinta con él. Me gustaría que semanalmente, primero que existiera, es un público que le vas informando, que sea un público inteligente, activo. Tenemos que hacer una escuela de espectadores.
Ay, me encanta.
Claro.
Sí,
¿por
sí,
qué?
Sí.
Y que hablen.
¿Verdad?
Eso se hace en América, pero en España no se ha hecho nunca. Escuela de espectadores. De tal forma que tengo que salir a la caza y captura del público.
Pero no, es que quiero que sepas, que me lo han puesto en varios WhatsApp, que hay mucha gente que en los estrenos se acerca a pedir entradas.
Sí, mucha gente mayor. Me pasó el otro día, muchos jubilados.
¿Sí?
Sí, en la entrada.
Estrenando
Tío Bania, se me acercó
Fernando
una persona mayor.
Fernando Fernán Gómez.
En el Fernando Fernán Gómez, y me dijo, ¿no te sobrará una entrada VIP? Al menos 5 personas.
Pidiendo entradas.
Invitaciones.
Esto sucede en cada estreno.
Yo lo he vivido también, ¿eh?
O sea,
gente
claro,
que dice,
claro.
No le sobra una entrada, no,
no
tiene.
Pues eso hay que solucionarlo. Vamos sí. a ver, desde aquí voy a dejar algo que te vas a quedar a cuadros. No, ya estoy.
No, pero no, emocionate,
no,
que si no,
que
no
quieras,
eres
no,
tú.
Escúchame. Los parados. El que no tenga dinero para ir al teatro, vamos a ver qué fórmula utilizamos. Lo tenemos que saber y tenemos que hacer algo, que lo vamos a hacer,
para que puedan ir
al
sí,
teatro.
Señor.
Entonces, esto que me estás diciendo, pues mira, creo que me incorporo el próximo jueves.
Uh-huh.
Y hablaré con taquilleras, personal de sala, para que todo eso se solucione. Toda persona que quiera ver teatro y no tenga dinero para verlo, en un teatro público, tiene que saber que va a poder verlo. ¿Por qué? Porque
va a tener
así,
su silla, su sitio.
Pero claro, gracias a Dios, el Teatro Fernán Gómez, la sala grande es...
La Guirao.
La Guirao es maravillosa, es enorme.
Sí.
A veces yo les digo a los directores, cuidado que hay que colocar
llegar
muy bien la voz.
Hasta el
Exacto,
final
no hay que gritar,
sala,
pero hay que llegar
claro.
muy bien. Eso hay que solucionarlo. Una persona que quiera entrar al teatro y no pueda, es una persona que se nos pierde, Nieves. Segundo, el público es fundamental. He dicho ya a la gerente, quiero que empiece usted a llamar a los presidentes de los bancos. ¿Cómo? Vamos a ver, hay que hacer una estatua a Fernando Fernán Gómez.
Y necesitamos dinerito.
Claro. Y luego los hoteles del barrio de Salamanca. Está el Fernán Gómez, es un privilegio el lugar.
Claro, que desvíen ahí a los turistas. Decir, oiga, mire, aquí hay una obra de teatro.
Viajando a Nueva York, en el hotel que estaba, en La Llave, iba una obra de teatro de Miller. Y dices, ¡qué gran idea! Claro, entonces todo eso son acuerdos de cómo la sociedad civil puede colaborar con el teatro, porque no nos sobra el dinero. No queremos, además, que las personas con nuestros impuestos digan, están derrotados. No, no, no. Pero sí hay que seducir a los que lo tienen. Y entonces, todo esto que hace que haya un turismo cultural, Nieves.
Sí, sí, totalmente.
Que aparte que vengan, lógicamente, cuando sea Navidad a ver las luces y tal.
Pero para eso tienen que estar informados. O sea, como tú bien dices, hay que informar a la gente de lo que hay y a los que vienen a Madrid.
Claro.
De lo que hay en Madrid.
Exacto. Y luego, vivir no de espaldas a la ciudad. Si la ciudad está en fiestas, que llega San Isidro, el Fernán Gómez tiene que ser una fiesta. ¿Y eso cómo se va a traducir? Pues eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque si no, yo cada vez que pasa la cabalgata de Reyes por el Fernán Gómez, año tras año pienso, ¿por qué no se paran en el Fernán Gómez? ¿Y qué hay que hacer? Eso es lo que hay que pensar. Y voy a decir esto y que nadie se asuste, porque sé que va a ser muy criticado. Siempre he dicho, el Don Juan Tenorio, hay gente que dice, por Dios, ahora con ese texto. En los años 60 del siglo pasado, Luis Escobar era el director del María Guerrero y fue a ver al ministro y le dijo, quiero traer a Salvador Dalí. El ministro, ¿está usted loco? ¿Usted sabe lo que cuesta un cuadro de Salvador Dalí? No hizo caso, se fue, sedujo a Salvador Dalí. Y el gran Salvador vino,
hizo
una revolución que yo la rescaté años más tarde y se puso en el María Guerrero. Voy a seducir a todos aquellos artistas que puedan revolucionar el mito, porque es un mito nuestro, ¿no? Más allá de la monja, estamos hablando de un Don Juan pendenciero que tiene que volver a la ciudad de Madrid.
Y tiene que hacerse tradicional todos los años.
Exacto.
Yo voto por eso, ¿eh?
Exacto.
Yo también.
Pues yo tengo que decir que nadie sabe la que se va a liar en el Teatro Fernán Gómez.
Si
pero nosotros,
sí,
que te conocemos, sí.
Y me gustaría,
y me
mira,
muchísimo.
Esta música que suena y acabo. Cuando se estrenó, cuando Chaplin estrena en Nueva York Luces de la Ciudad, no sabía que se iba a estrenar en la Gran Vía de Madrid. Se estrenó y estaba el maestro Penella viendo la película y dice, por Dios, eso es mi violetera. Se lió una buena.
Sí.
Y se reconoció que era su violetera. Voy a encargar distintas versiones para que la música, que cuando el público llegue ahí, sea las versiones del siglo XXI de esas violeteras, porque es un teatro público de Madrid, de la ciudad de Madrid. Y la gran sorpresa es quién va a dar la bienvenida. Buenas tardes, señoras y señores, al Teatro Fernando Fernán Gómez.
¿Quién va a ser?
Pues el que tenga oídos que oiga, pero ustedes están pensando, sí, ese será.
Vale.
¡Ole! ¡Ole, Juan Carlos!
Pero esta no es una despedida, porque pensamos ir dando a conocer todo lo que vayas promoviendo, todo lo que vayas haciendo, ahí estaremos nosotros, Juan Carlos.
Sin duda, vamos, escucha, yo seré el que os abra las puertas y diga, la radio, ya no iremos tanto, claro, la radio tiene que entrar al teatro porque somos primos hermanos,
sí,
yo diría más hermanos, ¿no? Y nos necesitamos todos. Ojalá vuelva el teatro a la radio, Nieves, a la televisión.
Esta era otra de tus ideas, claro.
Pues vamos a tratarlo. Dirán nuestros directores, nuestros jefes de aquí, viene La Ventolera, parece un título de Machado.
Sí.
Qué bueno, Juan Carlos, qué suerte tiene Madrid de tenerle como director del teatro Fernando Fernán Gómez. Bueno, queremos seguir hablando de teatro,
hombre,
¿no? Antes
claro
de recibir
sí
a nuestra última invitada, que va a llegar ya en nada.
Del teatro y de la importancia de inculcar ya desde la más tierna infancia en las artes escénicas, en la necesidad de ver teatro y todo tipo de artes escénicas en los lugares donde se representan. Y de eso trata un poco Teatralia.
Teatralia es un clásico, lleva años,
34,
fundamental.
20, mira,
¿cuántos?
Casi tres décadas.
Pero
¿tres
hoy décadas?
Has dicho que hoy arranca.
Hoy arranca el festival,
bien,
sí.
Bien.
Se va a extender hasta el 24 de marzo en diferentes espacios escénicos. El epicentro van a ser los teatros del canal, pero se suman el Teatro Circo Price, la Sala Cuarta Pared, la Casa Encendida, el Pradillo, por ejemplo, y centros culturales como el Paco Rabal o el Pilar Miró de la capital. También llega a municipios como el Álamo, la Cabrera, Alcobendas o Alcorcón, por citar otros ejemplos, hasta llegar a 28. Más de tres décadas lleva en cartel este festival que en esta ocasión, como explica su directora Lola Lara, está dedicado
a lo artesanal.
Y este año queremos dedicarlo a lo artesano, a lo tangible, de ahí ese cartel de las manos, porque la idea es no contraponer, sino hablar de lo tangible frente a esa explosión de virtualidad y de digitalización que tienen las generaciones de los chicos más jóvenes.
Bueno, Teatralia cuenta este año con un cartel que ha realizado la diseñadora, a ver si lo digo, Marra Vilia, que se centra en la palabra y en lo clásico, pero también en las posibilidades que brinda la tecnología. Uh-huh. Por ejemplo, en esta edición se van a poder ver escenografías cambiantes que han sido realizadas con videomapping. Hay 24 compañías en esta edición, en total 119 funciones, en esta 28ª edición de Teatralia.
Son 24 espectáculos lo que van a estar programados, una mayoría viene de fuera de España y en esta ocasión tenemos 14 países convocados, 3 continentes, estamos muy satisfechos con la enorme variedad en la procedencia.
Como digo, son casi 3 décadas consolidado este festival Teatralia, dedicado al público más joven de la casa, al público infantil y juvenil. Todas las disciplinas artísticas se dan cita en Teatralia. Hay que despertar, como dice Mariano de Paco, el consejero de Cultura, pues ese interés por las artes escénicas desde la más tierna infancia.
Genera o que va a ser capaz de generar a un público inteligente, un público cultivado, un público culturalmente crítico. El arte escénico, eso ya lo sabían los griegos, inculcado desde la infancia, nos hace personas más inteligentes, nos hace mejores personas, personas más dialogantes y personas con una mejor comprensión de la realidad.
Recordamos que Teatralia arranca hoy y que se va a prolongar hasta el 24 de marzo. Ese es el objetivo, que
bien,
los más jóvenes de la casa aprendan a ver teatro.
Bien, pues nada, gracias. Dentro de un rato, a mí me gustaría que Javier Mar Domingo, que viene justo a las 8 de la tarde, no, a las 7 de la tarde, que me contara cómo va a ser el cartel de San Isidro, que trae cola.
Escucha,
trae cola.
Después de lo de Sevilla, yo espero que Madrid tenga polémica.
Pues Tana Rivera, la hija de Fran Rivera y la sobrina de Cayetano, por cierto que Cayetano va a estar toreando en San Isidro, pues va a ser como la musa. Así que veremos, hay mucha expectación. Pero ha llegado el momento de presentarles a ustedes ahora a una invitada que tiene su primer álbum, lo decíamos, se llama Prenderé una velita.
Yo prenderé una velita para poderme sanar. En mi recuerdo perduras como el sonido del mar, sintiéndolo con mi alma, de aquí te voy a sacar.
Pues hay que decir que ella ofrece concierto junto con este primer álbum, ¿no?
Sí,
para presentarlo.
El 22 de febrero aquí en Madrid, en el marco de una gira que va a llevar a esta artista por diferentes puntos de la geografía española y por México.
Bien.
Va a saltar el charco con su música, esta canaria nacida en Galdar. Su álbum debut bebe del pop y el folk, tanto de su tierra natal como de la península y de buena parte de Latinoamérica. Tras pasar por Operación Triunfo en 2018.
Es triunfita.
Claro. Bueno, pero comenzó una carrera meteórica con un estilo propio, con un sello muy personal, con claras raíces canarias. Siempre lleva presente sus raíces allá por donde va, también son fuente de inspiración. Ahora Prenderé una velita, su primer álbum, que ha salido en CD y en vinilo, además de en diferentes plataformas digitales, ya está a la venta, ¿eh? Ella es Marilia Monzón.
Pues Marilia, bienvenida.
Muchísimas gracias, qué ilusión.
Nada más ilusión la nuestra. Lo primero y antes de nada, una vez que uno hace algo, y además por primera vez, resulta como si te estrenaras tú a ti misma, ¿no? ¿Qué es lo que nos quieres dar a conocer en este primer trabajo? A ver.
Bueno, pues al final Prender una velita es la primera carta de presentación, ¿no? Con este disco yo hablo mucho de mi tierra, hablo de mis raíces, vuelvo un poco a deshacer el camino recorrido y, por supuesto, aquí tengo muy presente pues la familia y sobre todo las mujeres de mi vida, mi madre, mi abuela, mis tías, mi hermana, que fueron las mujeres a las que yo vi prender velas en sinónimo de atraer las cosas buenas, la esperanza, la fe, y creo que no había mejor título que dándole un homenaje a ellas.
Ya, o sea, prenderé una velita es una vela a todas ellas.
Sí. Así es.
Seguro que hay... se la prendería? Perdón.
No, iba a decir que seguro que hay una más importante que las demás, ¿o no?
Bueno, a ver, yo creo que al final ellas son las que me han dado y me han inspirado muchísimo durante mi vida y sobre todo en este proceso creativo, así que al final yo creo que esas velitas están por todas ellas.
Bien. Perdona, no, Marta,
es que
adelante.
Le iba a preguntar eso, que ¿a quién prenderías ahora mismo esa velita? Por todas ellas, ¿no?
Hombre, por supuesto, por todas ellas y bueno, me voy a atrever y quizás también prenderé una velita por esa gira que ahora tenemos, que ya empieza. Así que por todo lo bueno que nos queda vivir con estas canciones.
Qué bien.
Bueno, oye, sin desprenderte de Canarias, está presente en tu acento, está presente en tu vida, está presente en el disco.
Por supuesto, creo que, bueno, al final yo quiero tener muy presente mi tierra, mis raíces, y aunque ya llevo 5 años viviendo aquí en Madrid, deshacer el camino recorrido y volver a casa me hizo como reconciliarme con esa Marilia que vivió su adolescencia y su infancia allí.
Pues esta es la música que nos ofrece Marilia. Bueno, los boleros no te han afectado en absoluto, y eso que tu madre estaba siempre con un bolero, ¿no?
Sí, en casa siempre se escuchó mucho bolero, de mano de Antonio Machín o incluso Omar Aportuondo. Y bueno, yo creo que están ahí como muy presentes también en estas canciones de alguna forma.
Bien, te está mirando el director del Fernando Fernán Gómez con unos ojos.
Es que tienes una voz muy atractiva. Oye, me gustaría gracias. Que se levantara, si me te permite, Nieves, porque lleva un modelo único. No se parece a nadie ni a nada.
Ella es una gabardina entera hasta los pies.
Claro, escúchame. Es que, sí. Claro, o sea, eres distinta. No seas nunca como son todos. Y tienes un ejemplo en tu patria, en Canarias. Sí. Benito Pérez Galdós.
Hombre, por supuesto.
El grande. Ese es el grande.
Entonces,
claro, pues acuérdate... Alguna vez hazle un homenaje. Me parece muy bien que siempre sea eso, tus mujeres, tu gente, porque aquí tenemos que hacernos un poquito egoístas y decir, yo soy canaria.
Sí, hay que tirar para lo suyo, ¿no? Cada uno. Sí, sí, por supuesto. Y mi tierra siempre ha estado muy presente en mí, me ha dado muchas cosas bonitas y ahí he vivido pues parte de mi vida, por supuesto. Y siempre que puedo vuelvo, de hecho ya mañana me voy cerquita del mar y estas canciones están impregnadas mucho de eso, claro.
Bueno, ella está impregnada de todo, de ritmo. No necesita a nadie para bailar. Ella puede bailar conmigo misma, dice. Oye, aquí desaparece el acento canario, ¿dónde está?
Bueno, está, yo creo que sí que está. Lo que a lo mejor, claro, cantando se puede ir un poco. Ya la pronunciación y demás, que siempre hay que estar como muy presente en eso,
mira,
en la grabación.
¿Dónde está? Ahí sí. Ahí ya sí.
O sea, siempre hay unos finales que dices, es ella, ¿no?
Las S's,
¿te cuidas,
¿no?
¿Te cuidas mucho la voz?
Sí, sí que me la cuido. Voy a clases de canto con Patricia Ferro, que desde aquí claro. Le mando un...
Y ábrela siempre más, porque es infinita las posibilidades por arriba sí. Y por abajo que tiene una voz. Y la tuya lo es.
A ver, Alicia también participa de este momento.
Yo estoy fascinada. O sea, la voz me parece preciosa. Distinta, como decía Juan Carlos. El tono maravilloso, las canciones me encantan.
Muchísimas gracias.
Y la niña es una maravilla. O sea, es que vamos, o sea, el éxito lo tienes garantizado. Y luego, con respecto a Canarias, yo adoro tu tierra. Tengo muchos amigos canarios.
Yo también.
Y muchos viven aquí. Nunca dejan de ser canarios.
No
sé si es la isla o es el mar. donde sí. Yo tenía que haber nacido, ¿eh? Yo tengo añoranza del mar y soy de tierra adentro y del medio. Pero quizá en otra vida fui a lo mejor de tu isla.
Mira, puede ser, seguro. Es que el mar siempre llama mucho, ¿no?
Sí, sí. Mucho. Sí,
bueno, sí. Como está tu corazón tranquilo, porque además en estas canciones tú te retratas completamente y yo creo que en esta nos estás diciendo cómo estás por dentro, ¿no? Da la sensación.
Tú que te guías por las estrellas para llegar al lugar. Tú que no crees en fronteras, cruzas para cantar dejando atrás lo que amas. Buscas la oportunidad.
O sea, tu corazón tranquilo, ¿no?
Sí, bueno, por supuesto, intentar buscar la tranquilidad en el corazón, eso siempre. Pero es verdad que esta canción habla de una situación en concreto. Canarias al final es un lugar de paso, llegan muchas personas buscando nuevas oportunidades y esto habla justamente de un grupo de chicos de Mali que llegaron a mi pueblo, a Galdar, hace unos años y tuve, bueno, la oportunidad de compartir con ellos un tiempito ahí en mi tierra y de ahí se aprende tanto.
Se aprende muchísimo, ya lo creo.
Tranquilo mi corazón, tranquilo.
Vamos a hacer un alto en este momento tan bonito, gracias a Marilia Monzón, porque tenemos a nuestro compañero Javier Mardomingo, que se encuentra en Las Ventas, donde se va a presentar el cartel de justamente San Isidro. Pero me gustaría, Javier, lo primero, saludarte. Buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes a todos.
Javier, ¿lo has visto ya? ¿El cartel?
Sí, pero te tengo que decir que no.
Uy, ¡Oh! ¡Qué bonito lo ha dicho!
Sí, pero no, que todavía no puede.
De eso sabemos
tienen,
mucho,
¿no?
Todos.
Claro, lo tienen que presentar, ¿no?
Sí. Todavía se tiene que presentar de manera oficial, pero ya sabes que los periodistas somos muy impacientes. Esto va de filtraciones, así que
Dinos el color rojo.
No.
¿Azul?
No.
Mira.
No. El cartel de en sí, lo que es el cartel físico, yo todavía no lo he visto. Yo he visto los carteles. He visto quién va a torear. No, pero me han dado una pista sobre el cartel. Ya veremos si se confirma. A mí me han dicho que va a ser protagonista
Tana Rivera. Tana.
Sí, una mujer.
Sí. Ana Rivera, sí. la hija de Francisco Rivera.
Vestida por Caprile, Lorenzo Caprile, y yo sostengo que va a ser en rojo. A mí me pega que sea en rojo.
En rojo tiene que estar allí,
yo
seguro.
También pienso que en rojo.
Y luego, claro, echémosle un pulso, porque si Sevilla, fíjate la que ha armado con ese cartel, este nuestro no va a ser menos.
Bueno, ¿quién va a torear? Y eso sí que nos lo puedes decir. Talavante va a estar, ¿no? Roca Rey
sí.
También.
También van a estar tres tardes los dos, Talavante, Rocarrey y también Morante de la Puebla. Van a estar todas las figuras, fíjate. Niña,
Ortega también, el torero novio a la fuga, ¿va a estar?
Sí, va a estar.
Bien, vale.
¿Alguna vez estará José Tomás?
En esta feria de...
Mira, no sé, ¿José Tomás estará? Pregunta Juan Carlos.
¿En alguna feria te suena? Creo que hay un silencio extraño, ¿eh?
Se ha hecho
silencio
porque en este momento se está acordando de muchas cosas de mí.
No, yo creo que ha desaparecido de las ondas. O sea, ha sido decir José Tomás y se ha ido. Yo me temo que José Tomás este año no va a estar, pero que nos lo diga enseguida. Mientras tanto, ya les digo que esto era un paréntesis, porque Javier lo va a contar en directo en su programa, pero no nos podíamos resistir, cómo no. Tana Rivera, ya lo hemos dicho, estará presente en ese cartel. Ahora, aquí como protagonista de este cartel, de este programa, es Marilia Monzón. Oye, Marilia, ¿qué tal el paso por Operación Triunfo? ¿Sirve como catapulta o te tienes que labrar tu propio futuro? Resulta complicado, hay que remar mucho.
Bueno, yo creo que al final es una experiencia muy bonita. Creo que se viven cosas, bueno, pues que hay que aprovecharlas, ¿no? Al final. pero por supuesto hay que labrarse mucho el camino y Operación Triunfo no garantiza nada, por supuesto. Entonces, no deja de ser tampoco una experiencia dura, entramos muy jovencitos y hay situaciones a las que no estamos preparados ni estamos acostumbrados. Entonces, bueno, yo en mi experiencia personal doy gracias a la educación y un poco a lo que me han inculcado en casa desde pequeña, porque gracias a eso creo que supe mantener los pies en la tierra y darme cuenta de que hay cosas que, bueno, solo suceden una vez en la vida y que hay trenes que también solo pasan una vez en la vida y es o te subes o te quedas abajo.
Eso es. Y que no pase como un tsunami por ti cuando sales de la academia. Exacto. Y ves que la gente sabe de ti todo.
Sí, bueno, la verdad que hay una exposición muy grande y bueno, yo ahora mismo sí es verdad que a nivel personal y a nivel artístico sé que me encuentro como bastante lejos de esa experiencia. Por supuesto no reniego de mi pasado, claro, y lo recuerdo, claro, como una experiencia muy bonita, pero sí que actualmente pues eso, mi prenderé una velita no va de la mano, ¿no?, de lo que fui en ese momento.
Bueno, por último, cuéntanos México, que creo que puede ser un reto para ti, ¿no?
Sí, la verdad que México era como una de las primeras cosas que, bueno, lugares donde me gustaría llevar estas canciones. Y por fin se va a cumplir, por fin vamos a cruzar el charco de verdad y vamos a estar en México en marzo, en Guadalajara, y luego en México DF el 13 de marzo. Y la verdad que tengo muchísimas ganas. Al final este disco también está impregnado un poco de esas raíces iberoamericanas y, por supuesto, Canarias y Latinoamérica. Y Latinoamérica creo que tiene como un sello indiscutible. Y bueno, me hace mucha ilusión viajar allí y nutrirme un poco de su cultura, de su gente.
Pues si vas allí, te van a acoger, a arropar y no te
soltarán.
¿Tú recuerdas
lo que pasó con mujeres tan importantes como María Dolores?
Exactamente. Pues Marilia, quédate porque habíamos perdido a Javier Mar Domingo en las ondas. Y
algo ha pasado.
Algo
me
ha
odias,
ocurrido.
Me odia.
Claro, fíjate, Javier, saludos de nuevo.
Muy buenas, Nieves. Es hablar de José Tomás y se caen hasta las líneas.
Pero te das cuenta.
Ha sido tremendo.
Ha sido increíble. Pero eso significa, ¿está o no está en la en las corridas de San Isidro que se presentan hoy?
No.
No está.
No está. No está. Y es una de las grandes incógnitas, no de este San Isidro ni de este año, sino de los últimos años en la tauromaquia. Va a volver José Tomás a Madrid, pues todos deseamos que así sea.
Eso
pero
es.
Lo cierto es que van pasando los años y el maestro de Galapagar no vuelve. Y el año pasado directamente no toreó, veremos si este año le podemos ver en alguna plaza española. De momento no hay nada anunciado y para que esté en Madrid yo creo que todavía tiene que pasar tiempo.
Pues Javier, va a ser, yo creo, a pesar de que no esté José Tomás, una Feria de San Isidro muy apetecible, con nombres muy buenos, ¿verdad?
Sí.
Nos has dicho algunos. ¿Y algo que te estás reservando para tu propio programa?
No.
Que me, siempre.
Que me estoy reservando. Mira, fíjate, Nieves, siempre en San Isidro siempre es habitual, es casi tradición, que haya alguna ausencia destacada. Y este año finalmente no va a haber ninguna ausencia destacada. Todas las figuras van a estar, todos los triunfadores del año pasado van a estar. El año pasado el triunfador de la feria fue Fernando Adrián, el madrileño. Ha habido negociaciones muy duras, hace apenas 10 días estaba fuera de los carteles, pero finalmente ha entrado en la corrida de beneficencia, así que van a estar todos. Y una novedad, corrida homenaje a la Policía Nacional por sus 200 años de servicio, el 8 de junio. Para que os la apuntéis si queréis venir a...
Ahí apuntado, sí, apuntadísimo. Pues Javier, muchas gracias. Ya nos contarás cómo es ese cartel que se presenta esta misma tarde. Te mando un abrazo fuerte, Javier. Estamos con Marilia Monzón, pero habíamos dicho que íbamos a acabar con un verso de Manuel Machado. Pues vayamos a ese final de programa en la voz de Alicia Mariño. Adelante, Alicia.
Morir, dormir. Hijo, para descansar es necesario dormir, no pensar, no soñar. Madre, para descansar, morir.
Pues palabra de Manuel Machado. Hoy hemos estrenado esta sección. Gracias, Alicia.
Gracias
hasta
a vosotros.
La semana que viene. Marta,
hasta mañana.
Placer, hasta mañana. Juan Carlos. Eres fundamental en el programa y me niego a perderte. Así que hasta la semana que viene.
Adiós.
Y Marilia, que te deseamos mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Marilia Monzón ofrece concierto, hemos dicho, 22 de febrero.
22 de febrero, no hay que perderse.
Sí, señor.
Los dos patitos.
Sí, señor.
Estaba pensando
yo. Prenderemos una velita.
Muchísimas gracias, de corazón.
A ti. Nada más, queridos amigos, hasta mañana. Adiós, disfruten.
Madrid Directo, en Onda Madrid.